Muy buenos días y bienvenido a otro episodio del podcast fitness de fullmusculo.com. Ya estamos en el episodio número 38 y son más de 10.000 las personas que ya nos escuchan semana tras semana en nuestros episodios del podcast. Quiero agradecerte porque sin ti nada de esto sería posible y es que hace tan solo 9 meses comencé este proyecto, este podcast. Y de verdad no creía que fuésemos a llegar tan rápido a esa cantidad de personas en nuestros episodios. El día de hoy me gustaría tratar un tema que, a pesar de que ya hemos hablado en otros episodios, pero de una forma un poco más general, me gustaría tratarlo de forma más específica. En este caso, hacia los glúteos. Vamos a hablar sobre lo que es el volumen de entrenamiento, que no son más que la cantidad de series que trabajas por grupo muscular a la semana. Pero en esta oportunidad dirigido específicamente a los glúteos. También hablaremos de la intensidad, que es el esfuerzo que percibimos en cada serie. También para esta variable la enfocaremos únicamente en los glúteos. Y he decidido hacer este episodio especial únicamente enfocado a volumen e intensidad en los glúteos porque han surgido muchísimas preguntas y muchísimas dudas durante las semanas que hemos estado trabajando en el reto para aumento muscular de piernas y glúteos. Así que para todas esas mujeres, no solamente las que hayan participado en el reto, hemos decidido crear este episodio específicamente para hablar de volumen de entrenamiento e intensidad en los glúteos. Sé que muchas están deseosas de entrar también al reto de aumento de masa muscular para piernas y glúteos, pero ahora mismo las inscripciones están cerradas, pero estamos planteando una próxima edición, así que mantente atenta porque seguramente muy pronto anunciaremos el lanzamiento. Si quieres apuntarte de una vez desde ya a la lista de espera para entrar al reto, a la próxima edición del reto de piernas y glúteos, puedes dirigirte directamente a fullmusculo.com, ve al menú superior y haz clic donde dice retos. Allí conseguirás el reto, entras y te anotas en la lista de espera. Y para hablar sobre este tema he invitado a un viejo conocido del podcast, a un profesional top en el mundo del entrenamiento, como es Jonathan Pérez, conocido en las redes sociales en Instagram como InfoTrainer. Mi nombre es David De Ponte, seré tu anfitrión el día de hoy y sin más preámbulos te dejo con la entrevista. Espero que la disfrutes y recuerda dejarnos tu me gusta, tu pregunta y seguirnos sea cual sea la plataforma en la cual nos estás escuchando. Sin nada más que añadir, espero que disfrutes de la entrevista.
Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a fullmusculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España.
¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por invitarme otra vez de nuevo aquí.
No, un gusto tenerte otra vez por acá. Y bueno, en esta oportunidad ya hemos tocado este tema antes, pero bueno, creo que vale la pena tocar algunos puntos por allí que de repente nos hemos dejado en ocasiones anteriores. Y es un tema que interesa bastante, sobre todo al público que tenemos, que es en su mayor parte mujeres y en su mayor parte también mujeres principiantes. Entonces creo que es un tema que va a interesar bastante. Y Jonathan, bueno, antes, para quien no te conozca y nos esté viendo en este momento, me gustaría que te presentes tú mismo, que nos digas cuál es tu formación, a qué te dedicas y dónde estás en este instante.
Vale, sí, muchas gracias. Pues me llamo Jonathan y mi formación universitaria es sobre ejercicio físico y deporte. Estoy en el cuarto curso de Ciencias de Actividades Físicas y Deportivas, además de que también hice el ciclo superior de actividades deportivas, y al margen de eso pues llevo trabajando en centros fitness desde hace 4 años y desde hace un año y medio, como casi 2 años, como entrenador personal también.
Vale, Jonathan, a mí me gustaría comenzar por un tema que de repente se menciona mucho pero muy poco se explica y muy pocas personas entienden, que es cuando nos referimos al volumen muscular. Creo yo que, bueno, que primero, antes de meternos en el concepto de lo que es volumen muscular, Me gustaría que pudiese identificar cuáles son esas variables fundamentales que son claves para planificar, en este caso, bueno, un entrenamiento orientado o enfocado a los glúteos. ¿Cuáles serían esas variables fundamentales? Sin entrar en detalle, solamente mencionándolas.
Si solo tengo que elegir las más fundamentales, diría el volumen de entrenamiento y la intensidad a la que entrenamos. Es decir, vale, cuántas series de un ejercicio y con cuánto esfuerzo.
Exactamente, y justamente a eso iba. Quería meterme en el tema de lo que es el volumen muscular, porque muchas veces vemos en Instagram que se menciona volumen muscular por a diestra y siniestra, pero poco se habla de a qué se refiere el volumen muscular. Entonces me gustaría, bueno, ya habías mencionado que se refiere a las series, pero me gustaría que si pudiese profundizar un poco más en el concepto, estaría excelente.
Había pensado en poner un ejemplo para que se entienda muy fácil, y es un ejemplo que el cuerpo, nuestro cuerpo, siempre se adapta a todos los estímulos que le propongamos, se adapta. Y había pensado en el ejemplo de, por ejemplo, cuando empezamos a hacer dominadas y con el tiempo vemos que nos empiezan a salir callos en las manos. Eso es porque le hemos hecho un estímulo, un daño, en este caso a la mano, y nos acaban saliendo callos, ¿vale? Bueno, con dominadas o por coger barras, el cuerpo se adapta a los estímulos que hacemos. Y con el volumen de entrenamiento pasa lo mismo. El volumen de entrenamiento, como acabo de decirte, son las series que hacemos de un ejercicio, de un grupo muscular, perdón, a la semana. Imagínate que hacemos 10 series de glúteos o 20 series de glúteos, ¿vale? Pues 20 series de glúteos es más estímulo que 10 series de glúteos. Pues pasa lo mismo. Si solo hacemos una serie de dominadas, no nos van a salir callos en las manos. Igual que si solo hacemos una serie de sentadillas, nuestro glúteo no va a crecer por haber hecho solo una serie a la semana. Y si hubiésemos hecho 150 series de dominadas, se nos romperían la piel de las manos. Igual que si hacemos 50 series de sentadilla, no mejoraríamos porque es un estímulo demasiado agresivo para el cuerpo, no nos recuperaríamos. Entonces, cuando hablamos de volumen de entrenamiento, hablamos de las series efectivas que tenemos que hacer por grupo muscular, ¿vale? En este caso los glúteos, pues las series de glúteos que tenemos que hacer a la semana, pues tenemos que encontrar cuántas series son las ideales para nosotros, cuántas series de sentadilla, de hip thrust, diferentes ejercicios.
Vale, creo que has dicho algo clave en todo esto, que es, bueno, hablabas de la cantidad de series de que se podían hacer y tú mencionabas entre 10 y 20, simplemente por dar un ejemplo. Pero dentro de lo que es el volumen muscular, del volumen de entrenamiento, perdón, están los distintos tipos. O sea, digamos que está el volumen mínimo, está después el volumen efectivo y luego hay un volumen máximo recuperable. Pero ¿cómo tú hablabas de identificar ese volumen? Porque obviamente para cada músculo cambia. ¿Cómo podemos identificar cuál es ese volumen mínimo efectivo para cada caso?
Realmente es muy individual y entre las personas, entre dos personas entrenadas, puede cambiar mucho. A lo mejor una persona puede hacer 15 series de glúteos a la semana y seguir mejorando, y otra persona 20. Pero en principio hay unas generalidades que me gustaría comentarlas. Lo que he dicho antes, ¿no? Si uno es demasiado poco y 50 es mucho, pues por lógica, a partir de un cierto número empezamos a mejorar. Es decir, hay un cierto número de series semanales que nos hacen empezar a mejorar. Si hacemos más series, nos hará mejorar más. Y si hacemos más, llegamos a un punto en el que ya por mucho más que hagamos no vamos a mejorar o vamos a empeorar. Entonces, así como conceptos generales, ¿vale? Si estamos empezando, no recomendaría pasar de las 15, 16, 17 series a lo mejor de un mismo grupo muscular a la semana. Si estamos empezando, si acabamos de empezar, no hace falta llegar a las 25 series, que eso ya sería para más expertos.
Vale, de hecho aquí hay un estudio en el artículo que habías redactado para la web, que es sobre la planificación de una temporada de hipertrofia. Se hablaba aquí en este estudio que habíamos mencionado de un volumen efectivo de 10 a 14 series semanales. Me imagino que estos son ya, claro, como bien mencionabas tú, recomendaciones a nivel general. Pero dentro de esas recomendaciones, ¿por dónde comenzamos? Porque como suelen recomendarse rangos, entonces muchas veces, claro, si la persona se siente muy motivada o sobreestima su capacidad de entrenamiento, pues de repente se puede ir por encima y es como bien tú decías, de repente te estás yendo muy por encima a lo que puedes tolerar o muy por encima a donde deberías estar comenzando, ¿no?
Si tenemos un rango, prefiero empezar por abajo. Si tenemos un rango, sabemos que 10 series más o menos sería el mínimo y el máximo 25 si estamos muy entrenados, prefiero empezar por las 10 series, si somos principiantes, por las 10 series, y de ahí ir subiendo. Es mejor eso que no haber empezado por 20 y tener unas agujetas increíbles porque es nuestra primera semana de entreno, no nos recuperamos, no mejoramos todo lo que deberíamos mejorar. Prefiero pecar por debajo y luego ir subiendo que haber pecado por arriba y cargarnos el proceso de mejora.
Sí, después aparte las agujetas no te permiten dar esa continuidad y esa frecuencia que de repente sí te va a servir justamente para toda la práctica, la coordinación y de los movimientos. Tú también, bueno, aquí en este mismo estudio que se menciona en el artículo, se habla de hasta 24 series semanales un grupo muscular. Si tuvieses que dar un tope para esas series, para quien comienza, yo siempre, por lo menos, te doy un caso que se nos presenta, que se nos ha presentado en lo que fue la primera edición del reto de piernas y glúteos, que era que comenzábamos siempre por debajo, porque las personas normalmente sobreestiman su capacidad de entrenamiento y su nivel de entrenamiento y quieren ir siempre a más. Pero entonces, obviamente, como nosotros no conocemos cada caso y es difícil de hacerle seguimiento a cada caso en particular, pues siempre comenzamos por debajo. Si es una persona principiante, como bien tú mencionabas, intentamos comenzar por las 10 series semanales y variar, obviamente, dependiendo de qué grupo muscular, en qué grupo muscular nos estamos enfocando. Pero en el caso de ese tope máximo, ¿cuál sería tu recomendación?
Máximo, ¿estamos hablando de personas principiantes o en general el máximo al que una persona podría llegar?
Vamos a enfocarnos en personas principiantes.
Pues yo no llegaría a esas 24 que comentábamos antes, porque el estudio del que tú me hablas, si no recuerdo mal, es de Israel, el del 2017. El libro. Lo hacía con sujetos entrenados de 3 años de experiencia mínimo. Entonces, si hablamos de sujetos principiantes, las 24 series, que es a las que la conclusión que llegaba este hombre, sería demasiado. Yo me quedaría cerca de las 20, no pasaría de las 20. Pero si llegamos a 20 series de glúteos y vemos que aún seguimos mejorando, vemos que de la semana pasada a esta hemos crecido medio centímetro, un centímetro, o en las últimas 2 semanas hemos crecido un centímetro, eso significaría que todavía no hemos llegado a nuestro límite de volumen que podemos tolerar. Es decir, hay unas pautas generales, pero luego ensayo-error. Si vemos que seguimos mejorando al haber llegado a las 20, pues podemos subir un poco más. O al contrario, si vemos que hemos ido subiendo volumen y al llegar a las 18 series a la semana de glúteos ya no mejoramos más, pues a lo mejor es interesante bajar el volumen.
Sí, de hecho el mismo autor que tú mencionas, que es Mike Israetel, él tiene una especie de lo que él llama volume landmarks, que el volumen de entrenamiento que él recomienda para cada uno de los grupos musculares cambia. En el caso, te doy un ejemplo, recuerdo, ahora mismo no lo estoy viendo, pero creo que en el caso de los glúteos, creo que ese volumen mínimo es de 0 a 6. Entonces, no sé si pudieses explicar, bueno, siempre hablando de lo que son el volumen muscular visto como las series que se trabajan. O sea, si a mí este autor me dice que, digamos, que el volumen mínimo para X músculo es de 0 a 6 series, ¿qué significa y por dónde comienzo? ¿Cuántas series debería yo meter a la semana para ese grupo muscular?
Pues si nos dice de 0 a 6 series, es que tenemos que hacer entre 0 y 6 series a la semana de ese grupo muscular y son series que tienen que costarnos, tienen que ser series, digamos, que estén cerca del fallo. Es decir, series que cuando acabamos de entrenar pensamos que nos han costado, que nos pica, digamos, ¿vale? No sé si he entendido bien la pregunta, si te he contestado.
No, sí, o sea, te lo mencionaba porque, claro, de repente quien nos está escuchando, pues va a decir, coño, o sea, tenemos esas 10 series recomendadas como mínimo, pero ya si te vas más al detalle, por lo menos este autor, Mike Israetel, él se va por grupo muscular, ¿no? Y él hace ciertas recomendaciones, ciertos rangos, dependiendo del grupo muscular. En el caso de los glúteos, que ahora mismo sí lo estoy viendo, es de 0 a 4, no de 0 a 6, como había dicho, que es el mínimo volumen efectivo. Claro, yo me imagino que tiene en cuenta aquí también de que, obviamente, en otros ejercicios que de repente atacan otros grupos musculares, también indirectamente te atacan los glúteos. Por eso dirá que el volumen mínimo efectivo es de 0 a 4. Esa era mi pregunta, que si estamos recomendando, porque antes habíamos recomendado lo de las 10 series por grupo muscular como una recomendación de forma general.
Sí, sí.
Si luego nos vamos a cada grupo muscular, ¿cómo compaginamos eso? O sea, si yo leo aquí me dices de 0 a 4 y una recomendación a nivel general, de repente consigo que es de 10 a 12, ¿por dónde comienzo?
Ah, sí, te entiendo. Te entiendo, sí. Y es verdad que cada músculo tolera un volumen diferente. Y esto no es solo, porque eso es un error muy común, no es solo por lo grande que sea un músculo. Hay gente que muchas veces se dice que un músculo grande tolera más y un músculo pequeño tolera menos. También es verdad que eso no siempre es así, pero sí que tenemos que tener en cuenta que si hemos visto que nuestro glúteo sigue creciendo, que empieza a crecer a partir de las 5 series, no lo extrapolemos a todo el cuerpo, porque es posible que a lo mejor el pectoral, el bíceps, la espalda necesite un volumen diferente. Si en este caso, como me dices, se comenta que este 0 a 4, el volumen mínimo efectivo, el volumen que tenemos que hacer para empezar a mejorar, pues eso es en el caso de los glúteos, luego no lo podemos extrapolar a todos. Significa que a lo mejor 2 ejercicios de 3 series, un ejercicio de 4 series a la semana de glúteos es suficiente para empezar a mejorar. No significa que sea lo óptimo, es decir, no significa que solo con hacer un ejercicio consigamos las máximas ganancias, los máximos gains que se dice, ¿no? De glúteos. Se dice que a partir de ahí podemos empezar a mejorar, que si haces solo 2 series de glúteos a la semana es como no estar haciendo nada. Más o menos.
Claro, no, y yo creo que también a lo que apunta Mike Raetel es que, pues obviamente, si tienes una serie de ejercicios que tienes que meter a la semana, una serie de grupos musculares que tienes que trabajar, pues obviamente vas a tener que meter más series de uno y menos series de otra para poder hacer un entrenamiento, digamos, completo. Y más aún sí, cuando lo tienes. Dime.
Eso es lo que llamamos la priorización. Es decir, si tú al día o a la semana aguantas X volumen de series, es decir, no puedes hacer 5 series todos los días de la semana, porque no te podrías recuperar tanto. Si tú tienes un volumen máximo y que te puedes recuperar al día o a la semana, no entrenes todos los músculos con el mismo número de series, porque a lo mejor uno necesita más que otro. A lo mejor, por ejemplo, los glúteos van a necesitar más volumen de entrenamiento que seguramente los tríceps. Bueno, el tríceps engaña mucho, que no es un músculo tan pequeño, pero seguramente más que los bíceps.
Sí, yo creo que también de ahí depende de cada persona, porque ahí siempre ocurre que está la persona que pues que tiene más desarrollado el hombro y quiere priorizar el pectoral, o una persona que quiere priorizar las pantorrillas, pues dependiendo de qué quiera priorizar uno, hay que, digamos, variar esa cantidad de series a la semana, porque es que si pretendes meter el máximo de todos los grupos musculares, pues sí, sería imposible organizar prácticamente.
Esto, por mi experiencia profesional, al final acaba siendo más por objetivos, porque yo, por ejemplo, cuando he trabajado con mujeres, podrían hacer más ejercicios de pectoral para que les crezca más, pero a muchas no les interesa. Muchas directamente me dicen, me interesa más cuádriceps, isquiosurales, glúteos. Entonces ya directamente pues le aplico más volumen entero en el glúteo si sé que lo tolera. Y al final pues es el objetivo de la persona. Si me dice, a mí solo me importa el tren superior o el tren inferior, pues ya le aplico más series para esos grupos musculares que le interesan.
No, y es interesante eso lo que mencionas, Jonathan, porque de hecho, pues obviamente tú como profesional también tienes que evaluar cómo se ve esa persona, porque también generalmente distorsionamos la imagen que tenemos de nosotros mismos.
Mucho.
Entonces de repente
mucho.
Tú dices, bueno, no, tengo buenas pantorrillas y de repente la realidad es que no. Entonces, claro, yo te puedo decir, no, mi prioridad es el pectoral, y tú me vas a decir, coño, no, pero es que te hace falta entrenar las pantorrillas. Entonces, claro, también esa opinión tuya como profesional creo que ayuda un poco a, digamos, a realmente priorizar cuál es el grupo muscular que necesita esa prioridad.
Yo puedo dar mi opinión de lo que, a lo mejor él es verdad que piensa que tiene buenas pantorrillas y no las tiene, pero es verdad que a veces a esa persona no le interesa, simplemente dice, no, pero da igual como las tenga, yo prefiero entrenar el pectoral. Eso me lo he encontrado también alguna vez.
No, y bueno, es el típico caso de repente en los hombres que buscan trabajar el tren superior y descuidan el tren inferior, y no es necesariamente porque crean que tengan buenas piernas, sino que simplemente pues quieren es lucir un buen tren, un tren superior, y pues obviamente descuidan lo
yo
demás.
Personalmente prefiero un cuerpo sano, armónico, equilibrado, pero bueno, si existe gente que tiene otros objetivos, tampoco creo que se les tenga que criticar tanto como se les suele criticar a los que no hacen pierna más que por eso, porque si una persona realmente su objetivo solo es el tren superior, tampoco. Creo que nos hemos cebado mucho en la comunidad fitness con estas personas.
Sí, no, bueno, yo creo que también mientras se mantenga, digamos, un equilibrio y cierta armonía en el entrenamiento, tampoco, porque creo que tampoco se trata de dejar de un lado ese, digamos, ese entrenamiento que no te gusta, porque de repente a más de uno que nos escucha no le gustará entrenar piernas, pero tampoco se trata de dejarlo de lado, sino priorizar otras cosas que de repente para ti, como tú decías, tienen mayor importancia que otras, como en el caso de las mujeres. Dime.
Yo en mi caso, mi caso personal, no me motiva nada de nada de nada hacer pantorrillas. Y lo hago con mucho menos volumen de entreno que otros grupos musculares. Y sé que van a ser más pequeños que otros grupos musculares, pero es que no me motiva. Es que no me gusta, sinceramente. Entonces, no lo he dejado de lado, sí que hago, pero hago menos de lo que sé que podría hacer para mejorar. Eso va acorde a los objetivos de cada persona. Si a mí no me interesa tener unas pantorrillas enormes y prefiero tenerlas un poco más pequeñas a cambio de no hacer un ejercicio que no me gusta, pues también es lícito, ¿no?
Sí, no, totalmente. Yo creo que al final trata de balancear eso, pues de cuáles son las carencias y buscar esas también, o sea, cubrir un poco las carencias y también priorizar aquello que para ti tenga mayor importancia. Como te iba a decir, que como en el caso de las mujeres, que obviamente tienen una prioridad que suele ser el tren inferior, y pues obviamente también, digamos, a nivel de simetría corporal, pues obviamente no les gustaría de repente tener tan desarrollados los hombros o tener tan desarrollada la espalda y prefieren enfocar o prefieren realizar un entrenamiento enfocado a lo que es piernas y glúteos.
Sí, aún así yo, si su objetivo es estético, desde mi punto de vista de la estética, les recomendaría que no descuiden el tren superior, pero sí que es normal que le demos más énfasis al tren inferior.
Exacto, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y Jonathan, habías mencionado algo que yo creo que es clave, que bueno, obviamente va dentro de lo que es la intensidad, y que era que esas series que contamos como volumen muscular, porque recuerdo a quienes se unieron después de que mencionamos el concepto de volumen muscular, pues estamos hablando de entrenamiento, perdón, como la cantidad de series que hacemos por un grupo muscular o para un grupo muscular cada semana. Y tú habías hablado de series efectivas, de contar esas series que realmente son efectivas. ¿A qué te refieres tú o cómo determinamos cuando una serie es realmente efectiva?
Fijaos que imagino que todos los que ahora nos estén viendo siguen a cuentas fitness por Instagram. Siempre que se habla de volumen de entrenamiento y se habla de hacer 10 series, 20, se obvia la palabra efectivas, pero es importante. No todas las series son iguales. Al decir que tenemos que hacer 10 series, son 10 series, tengo una mosca, son 10 series efectivas, que lo que significa que son 10 series que tienen que haber estado cerca del fallo muscular. No necesariamente tenemos que llegar al fallo, pero que nos hayamos quedado cerca, que nos cueste. Es decir, no es lo mismo si me pongo a hacer un hip thrust y hago 10 repeticiones con un peso en el que realmente podría haber hecho 20, que si hago 10 repeticiones con un peso con el que podría haber hecho 12. En el segundo caso es mucho más intenso. El grado de esfuerzo es mucho mayor. De hecho, he aplicado mucha más intensidad, ¿no? Tenía más peso en ese ejercicio. Entonces, consideramos una serie efectiva más o menos a partir de que podamos hacer 4, 3, 2, una repetición más cuando acabamos la serie. Con el mismo ejemplo de hip thrust, si me pongo un peso con el que puedo hacer 15 repeticiones y hago 3 repeticiones, no es una serie efectiva. Pero si con ese mismo peso con el que puedo hacer 15 hago 11, 12, 13, 14 o 15 repeticiones, sí que es una serie efectiva. Es una serie que, digamos, que suma, que cuenta, que nos ayuda a mejorar.
Y te doy un ejemplo, Jonathan. Imagínate que estabas en el gimnasio haciendo hip thrust y habías programado 4 series efectivas. Y estás haciendo tu ejercicio y llega, no sé, por casualidad, llega un entrenador y te interrumpe, tienes que parar, tienes que soltar la barra. Esa serie, ¿se cuenta, no se cuenta, es efectiva, no es efectiva? ¿Cómo hace en esos casos? Y te estoy dando un ejemplo de los miles, porque de repente es un compañero que se te acerca, te toca el hombro, te distraes y sueltas la barra.
Si sueltas la barra antes de haber llegado a esas repeticiones, no la consideraría como efectiva. Yo la volvería a hacer, sí. Bueno, en primer lugar recomendaría que no sueltes la barra, que no creo que sea tan importante como para que no puedan esperarse 10 segundos. Pero si por lo que sea has tenido que dejar el material porque el entrenador te ha dicho que no puedes hacer ejercicio en esa zona de gimnasio, por ejemplo, si tenías que hacer 12 repeticiones y has hecho 4, vuelve a empezar la serie, no la contaría.
No, y te lo pregunto pues porque casualmente salió a relucir el caso hace hace unos días que hicimos un en vivo también y resultaba que obviamente se daba se presta también en los gimnasios, sobre todo cuando vas acompañado con más personas, con amigos y compañeros de entrenamiento, el hecho de que te interrumpan. Y obviamente esa interrupción muchas veces termina por afectar esa intensidad de esa serie en particular. Por eso te hacía la pregunta de que, qué pasaba con esa serie que de repente se puede ver interrumpida y pues obviamente no terminas alcanzando esa intensidad recomendada.
Yo si por lo menos...
Dime. No, que yo por lo menos en mi caso no, lo que hago es no contarla. O sea, si llega de repente un compañero, un amigo, me saluda, me distraigo y de repente pierdo la concentración y esa conexión con el ejercicio, lo que hago es no contarla, soltar la barra y pues obviamente retomarla después del descanso.
Bueno, yo en mi caso lo que hago es no soltar la barra, pero si la tuviese que soltar, no la contaría, haría lo mismo que tú. La volvería a empezar la siguiente. Sí.
Vale, Jonathan. Y habías mencionado, aparte del volumen de entrenamiento, lo que era la intensidad. Pues obviamente ya habías mencionado un poco de lo que es esa intensidad, pero ¿cómo podemos saber realmente que estamos realizando esa serie efectiva? Ya tú mencionabas pues, que si te dejabas tantas o cuántas repeticiones, pudiese ser o no efectiva. Pero ¿cómo podemos empezar a medir esa intensidad? Pues porque al principio es bastante complicado saber cuál es realmente, digamos, nuestro 10 sobre 10 cuando nunca hemos llegado a ese 10 sobre 10.
Vale. En este caso, si nunca has llegado, lo primero te recomendaría que llegases algún día. Es decir, si estamos haciendo un hip thrust y nunca has hecho hip thrust, para conocer cuál es tu 10 sobre 10, para conocer cuál es el máximo al que puedes llegar, te recomiendo que lo pruebes en tus propias carnes, que pruebes a hacer el ejercicio hasta que no puedas más. Y entonces, una vez ya lo has probado, ya conoces esas sensaciones, es mucho más fácil saber si te estás quedando cerca de tu última repetición o no. Y otra estrategia que existe, que se llama RPE, es aplicar un valor numérico del esfuerzo que percibido. Pero para eso también, te repito, ya tienes que haber llegado al fallo alguna vez. Voy a poner un ejemplo para que quede claro, ¿vale? Estamos haciendo hip thrust, no lo hemos hecho nunca, empiezo a hacer hip thrust, me canso y digo, vale, ya, ¿qué valor numérico de esfuerzo le asigno a este ejercicio? Realmente no lo sé porque no sé cuál es, no tengo un barómetro, digamos, no sé cuál es el 10 sobre 10, no sé cuál es el máximo esfuerzo que podría haber hecho. Entonces, recomiendo haber hecho previamente, que esto se consigue con experiencia, ¿no? Con años, con tiempo, haber hecho ese ejercicio hasta el límite de nuestras posibilidades y saber que eso es un 10 de 10. Entonces, si estoy haciendo un hip thrust, cuando llego a un 8 sobre 10, pues sé que más o menos ya podría parar ahí. Y un matiz importante, que esto ya me lo has dicho en otros directos, que cuando hablo de que tenemos que conocer cuál es el 10 sobre 10, si estamos empezando, no vamos a hacer esto en una sentadilla, por ejemplo, y más si no hay alguien atrás para ayudarnos. Ahora he puesto el ejemplo de hip thrust, porque si llegamos a fallar, pues dejamos la barra y ya está. No voy a ir en mi primer día de gimnasio a ponerme una barra en la nuca, bajar y subir haciendo sentadillas hasta que no pueda más y acabar en el suelo y con la barra en el suelo también. Esto lo haría en ejercicios primero que sean más fáciles de controlar y si puede ser con ayuda, mejor.
No, y te hacía la pregunta también, Jonathan, porque generalmente ocurre de que, obviamente, si yo te pregunto ahora mismo si tu 10 sobre 10 a día de hoy es el mismo de hace 4 o 5 años, pues obviamente no lo será, porque de repente lo que suele suceder muchas veces es que cuando somos principiantes creemos que el fallo muscular es cuando empezamos a sentir esa quemazón en el músculo y generalmente no vamos más allá. Comenzamos a sentir esa quemazón, nos incomoda porque es una sensación incómoda, sobre todo cuando nunca has entrenado. Sí. Y pues obviamente lo que hacemos en el típico curl de bíceps, que te empieza a quemar el bíceps, piensas que ya está, digamos, cercano a ese fallo muscular y sueltas la barra. Y lo que suele suceder es que que pudieras estar de repente lejos aún del fallo, ¿no?
Hay un ejemplo que se suele decir, que yo he escuchado muchas veces para esto, que sobre todo en series largas a muchas repeticiones, cuando pensamos que ya estamos en el fallo, muy cerca del fallo, en ese momento te ponen un billete delante, te dicen si haces 5 repeticiones más es tuyo y lo haces. Y llegas a las 5 repeticiones, te ponen un billete más grande delante y te dicen si haces 5 repeticiones más es tuyo y las haces también. Sobre todo cuando estamos trabajando a rangos de 20, 25, 30 repeticiones, esto pasa muchísimo. Pues es eso, es haber llegado al fallo real, al que aunque nos pongan el billete delante no pudiéramos hacer más repeticiones y a partir de ahí pues ya conocernos y saber cuál es nuestro máximo esfuerzo que podemos aplicar en esos ejercicios.
Y de hecho hay un estudio que ahora no recuerdo de quién, pero lo mencioné en una imagen que subimos a las redes sociales, que creo que si no me equivoco, la imagen dice si te esfuerzas o no lo suficiente. Y es que comparaban, habían agarrado a sujetos que venían entrenando y les habían pedido que usaran ese peso, al que acostumbraban a usar en press banca, y se dieron cuenta de que estaban a 5, 6, incluso más repeticiones del fallo cuando esa misma persona pensaba que realmente estaba entrenando a alta intensidad.
No sé si he leído el mismo o uno muy parecido y no me acuerdo ahora del autor. Nada, me gusta acordarme, pero yo también he visto esto, sí. Que infravaloran o subestiman la capacidad.
Sí, que piensas que estás entrenando a máxima intensidad y realmente está entrenando.
Sobreestima la intensidad a la que entrenan.
Exactamente.
Pues no hay más que vivirlo en nuestras propias carnes y saber cuál es nuestro límite y hasta dónde podemos llegar.
Sí, exacto. Y justamente por eso era lo que te comentaba ya en otros en vivos, el hecho de que la persona debería probar en carne propia ese fallo muscular real para poder, obviamente, a partir de allí ir mejorando en esa precisión, porque obviamente si nunca has llegado a ese 10 de 10, de repente después es difícil. Y te lo comento porque es que, de hecho, en ese mismo grupo de personas que te comentaba que están en la primera edición del reto de piernas y glúteos, sucedía de que la persona enviaba los videos para hacer la revisión de la técnica y se apreciaba realmente de que no estaban cerca del fallo muscular. Entonces, claro, cuando le pedíamos el feedback, notábamos de que esa persona había abandonado en ese momento o en esa repetición porque comenzaba a sentir esa quemazón y pensaban de que esa quemazón era síntoma de que estaban cerca del fallo. Pues obviamente era lo que tú decías, le pones un billete de frente y te aseguro que hacen por lo menos unas 10 repeticiones más.
Un ejemplo, yo lo que hago en mis asesorías online, para antes de empezar a trabajar con ellos, me gusta hacer unos test de movilidad. Uno de ellos simplemente es hacer sentadillas para ver cómo, para ver sobre todo si el glúteo se va hacia adelante, los tobillos, las rodillas. Y me gusta, pues, en vez de decirles, haz sentadillas hasta que no puedas más, porque me gusta ver la técnica, sobre todo en las últimas repeticiones, que es cuando más se pierde esa técnica, directamente les digo, si es una persona poco entrenada, les digo, haz 20 o 30 sentadillas, porque así me aseguro de que va a llegar más o menos aproximadamente a su límite. Si es una persona muy entrenada, pues no, le diría que ponga peso y que haga muchas más. Porque si a esta persona le dijese, haz sentadillas hasta que no puedas más, seguramente en lugar de 20, que sí que pueda hacerlas, me haría 13, 14 y empezaría a parar. Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, bueno, y que es de hecho lo que ocurre en el estudio este que mencionábamos, de que, claro, que esas personas ya bajo supervisión, o sea, porque es distinto que lo hagas tú un press banca solo en el gimnasio y pues obviamente dice, bueno, llego a la 12, ya medio te cuesta y montas la barra. Pero si estás bajo supervisión, tienes obviamente esa presión adicional por también llegar a ese, digamos, a esa intensidad máxima y obviamente ya simplemente por ese contexto, pues de repente llegas a más. Entonces yo por lo menos también lo que uso personalmente es que lo que suelo hacer es, por darte un ejemplo, en el curl de bíceps, llegar hasta la repetición en la que yo sienta que soy capaz de llegar al RPE 7 o al RPE 8 o al RPE 9. Y a partir de allí seguir, o sea, marcarlo mentalmente en qué repetición quedé y seguir hasta que llegue al fallo. Y obviamente después medir cuál fue mi margen de error. Creo que esa es una buena técnica. Yo por lo menos recomiendo hacerlo en ese tipo de ejercicios analíticos. No sé qué recomendación tienes tú para experimentar el fallo o qué recomendaciones sueles dar si una persona quisiera experimentar lo que es el fallo muscular.
Pues no he hecho nunca lo que has dicho tú, no lo veo mal. No, realmente al final digo hasta que técnicamente no puedas y si puede ser con ayuda mejor, pero es un muy buen recurso.
No, bueno, así es que yo he aumentado la precisión porque, claro, si tú dices, bueno, voy a llegar hasta RPE 7 o hasta dejarme 4 en recámara y cuentas y dices, bueno, hasta aquí llegué, obviamente marcas esa repetición mentalmente, pero continúas y ya obviamente continúas hasta el fallo y si después terminaste haciendo 6 o 7 más, te das cuenta que no era realmente que te estaba dejando 4 en recámara. Entonces, claro, a medida que vas cogiendo práctica, pues te vas haciendo también más preciso. Y Jonathan, habíamos mencionado al principio de que si tenías que mencionar dos variables fundamentales, habías mencionado lo que era el volumen de entrenamiento y la intensidad. Ajá. Si tuvieses que meter una tercera, o piensas que de repente para lo que es un principiante no debería enfocarse en nada más, sino en lo que es el volumen de entrenamiento y la intensidad.
Si tuviese que meter una tercera, seguramente sería la frecuencia, y esta es depende muy directamente del volumen de entrenamiento. La frecuencia es cuántas veces por semana entrenamos un mismo grupo muscular, ¿vale? Es decir, si entrenamos glúteos solo una vez por semana, si los entrenamos dos veces por semana, tres veces por semana, cuántas veces voy a hacer sentadilla a semana, cuántas veces voy a hacer hip thrust. Y esto, digo, depende mucho del volumen de entrenamiento, porque es primero tienes que saber cuántas series quieres hacer a la semana de glúteos en este caso, ¿no? Si supongo que quiero hacer 12 series de glúteos, pues una manera inteligente de repartirlo pues sería entre 2-3 días, a lo mejor un día haces 6 y el siguiente día haces 6, o en 3 días, un día haces 4, otro 4 y otro 4, o 5, 5 y 2. ¿Vale? Entonces, a más frecuencia, en principio mejor, siempre y cuando dentro de unos límites comprensibles, ¿no? No hacer una full body 7 veces por semana si estamos, sí, ya somos expertos, que hay gente que lo hace, pero bueno. Entonces, como tercera variable, te diría la frecuencia y te recomendaría una frecuencia 2 o 3, en este caso, de glúteos. A entrenar 2-3 veces por semana los glúteos y ese grupo muscular que nos interesa desarrollar. ¿Podría ser 4? Podrían ser 4. Si hemos llegado a tal punto que necesitamos meter mucho volumen de entrenamiento, es decir, muchas series de glúteos a la semana, pues es posible que nos interese un cuarto día para hacer una serie recordatorio, para hacer un día en el que simplemente hagamos 3 o 6 series de glúteo para llegar a nuestro tope y seguir mejorando en este grupo muscular.
Jonathan, y a modo resumen, para antes de despedirnos, porque ya llevamos más de media hora en vivo, a modo resumen, si tuvieses que recomendar, digamos, teniendo en cuenta estas tres variables que mencionábamos, que era el volumen de entrenamiento, como hablando referido a la cantidad de series por grupo muscular a la semana, lo que era la intensidad, y lo que mencionas ahora mismo, que es lo de la frecuencia de entrenamiento, ¿cuáles serían esas recomendaciones, tomando esas tres variables, para planificar una rutina de entrenamiento en una semana? O sea, si tuvieses que decir, bueno, a un principiante vas a meter de 4 a 10 series, o sea, te estoy dando un ejemplo, luego tú me corriges, de 4 a 10 series y las puedes organizar en 3 días a la semana, teniendo en cuenta que habías recomendado de una frecuencia de 2 a 3 y con una intensidad X sobre 10.
Antes de nada, si hablo de un principiante, de una persona que acaba de empezar a entrenar ahora mismo, esta semana o hace 2 semanas, también le diría que esto no es lo más importante, que no se centre en calcular con un Excel cuántas series va a hacer de cada grupo muscular, que durante el primer mes, los primeros meses, los 2-3 primeros meses, que se centre más en aprender la técnica bien de los ejercicios. Si para eso tiene que hacer muchas series con poco peso, porque es lo mejor, ¿no?, para aprender la técnica de un ejercicio, hacerlo y hacerlo y hacerlo con poco peso para no hacernos daño, pues prefiero eso que no que tengamos un Excel súper bien medido con cuántas series hacemos cada día y cada semana, y esta semana una semana más, esta semana otra más. Vale, aparte de eso, ya luego sí, cuando empezamos a hacer nuestra propia programación, el consejo que daría yo para empezar a programar, que es lo que hago yo, es yo me pongo delante de un Excel y pongo esta semana quiero hacer, me invento, 12 series de este grupo muscular. Estamos hablando de glúteos, pues 12 series de glúteos. La semana siguiente quiero hacer 13 o 14, la semana siguiente 15, me las voy dividiendo y empiezo. Me lo divido en dos días el glúteo. Lo hago un día el lunes y otro día el jueves. Llega un punto en el que sigo sumando volumen de entrenamiento de todos los grupos musculares y resulta que ese día pues hago 6 ejercicios, 5 ejercicios de 4 series cada uno, que ya es mucho, y ya no puedo meter más. Pues a lo mejor en ese momento me es interesante, en lugar de 2, a entrenar un día más, 3 veces a la semana pierna, en este caso, glúteos. Entonces, cuando tenemos muy poco volumen de entrenamiento, que suele ser al principio del mesociclo, al principio de la temporada, digamos, a lo mejor necesitamos menos días y conforme vayamos aumentando ese volumen, cuando necesitamos ir metiendo más series y más series al entreno, a lo mejor empezamos entrenando 3 días y luego pasa 4 y al final 5, podemos entrenar 6 días a la semana. Y también tenemos que tener en cuenta que si subimos volumen de entrenamiento, llega un punto en el que no podemos meter más series, que el cuerpo ya no se va a recuperar más. Eso es lo que conocemos como una fase de desensibilización o resensibilización al volumen. Al final, hacer una temporada de descarga, una temporada en la que bajamos mucho las series, bajamos mucho la intensidad, a lo mejor durante una semana, durante 10 días, hasta 14 días, entrenando con mucho menos volumen de entrenamiento, mucho menos intensidad, para luego volver poder a subir progresivamente. ¿Vale? Porque siempre la progresión tiene que ir de menos a más, pero si vamos de menos a más, a más, a más, a más, llega un punto que estaremos entrenando, imagínate, 7 días a la semana, 6 ejercicios de 4 series cada día. Sería muchísimo. Entonces eso, ir de menos a más, si necesitamos más días a la semana, introducir más días a la semana para ir subiendo series de intensidad, y tenemos en cuenta que a lo mejor pasados 2 meses, 3 meses, 4, no lo sé, pues necesitemos una o dos semanas de descanso, de descarga.
Jonathan, y me parece importante lo que mencionabas de la persona principiante que se enfoque en lo que es la técnica, el movimiento, el ejercicio, y no se vaya tanto a los detalles que mencionábamos nosotros, pero ocurre un problema. La realidad es que probablemente los principiantes que nos estén escuchando no se vean a sí mismos como principiantes, ¿no? Entonces suele ocurrir ese detalle, que normalmente una persona que haya ido un par de días al gimnasio y conozca un poco de lo que ve a través de las redes sociales, pues de repente no se identifica a sí mismo como principiante. Entonces creo que allí también está lo complicado también determinar. Creo que daría para otro en vivo completo aprender a identificar cuál es el nivel de experiencia. Creo que lo pudiéramos dejar también por allí pendiente y hacer un en vivo, creo que daría para bastante.
Sí, la verdad es que sí. Así como da números generales, si tuviese que decir por plazos de tiempo, te diría que si una persona lleva entrenando 3 meses, 6 meses, aún me consideraría principiante. Si haces el press banca, así como cosa que se me está viendo a la cabeza, si haces un press banca y la barra está muy descontrolada, que en lugar de subir de aquí a aquí, subes y te tiemblan las manos, aunque sea con muy poco peso, y la bajada la descontrolas, en lugar de bajar controlado, bajas muy rápido y subes muy rápido, no controlas las fases, sigue considerándote principiante, ¿sí? Y además de eso, hay muchos más factores, ¿no? Porque una persona puede ser principiante, ¿no? Si con muy poco volumen de entrenamiento sigues mejorando, pues significa que aún puedes aprovechar esa virtud, ¿no? El poder mejorar con pocas series como los principiantes, ¿sí? Y sí, de hecho. Es que, no, que he visto una pregunta que ha pasado muy rápido de las que han hecho y la contesto en un momento, y que preguntaban, ¿un minuto de descanso es suficiente para hipertrofia? Le diría a esa persona que no, que intente alargarlos un poquito más. No digo que sea imposible, pero sería más eficiente minuto y medio, 2 minutos. Yo personalmente me gusta moverme entre los 2 minutos, 2 minutos y medio, más o menos.
Sí, yo generalmente, bueno, trato de autorregularlo y lo que hago es, o sea, intento autorregularme, pero incluso lo mido. O sea, pongo el cronómetro, cuando siento que estoy listo, veo más o menos si acerté, porque intento casi siempre descansar esos 2 minutos y medio, 3 minutos, dependiendo también del ejercicio.
Yo antes lo hacía con cronómetro, pero es verdad que ya con los años te vas conociendo, y si sabes que tienes que hacer 8 repeticiones con un RIR 2, 8 repeticiones con un peso con el que puedas hacer 10, al final ya conoces a tu cuerpo y sabes que estás descansando y llega un punto en el que dices, bueno, ahora ya puedo. Pero eso ya es con años de experiencia. Sí, al principio lo del cronómetro yo lo recomiendo muchas veces.
Sí, y no, y de hecho, por lo menos sucede igual que en lo que es la intensidad. Te vas haciendo como más preciso con el tiempo, porque de repente al principio, pues sí, apuntas a 3 minutos de forma fija con cronómetro, pero siempre va a existir esa serie en la que vas a necesitar un poquito más, o de repente un poquito antes ya estás recuperado. Y te quería comentar también lo del nivel de experiencia, que mucho se habla del hecho de que, bueno, la gente tiende a creer de que el nivel de experiencia te lo da el tiempo que lleves entrenando. Y pues conozco más de uno que llevan años y años entrenando y obviamente no han progresado como para haber pasado esa primera etapa de principiante y considerarse un intermedio. Es que como bien decías tú, que principiante te puedes considerar si eres capaz de progresar sesión a sesión.
Sí, es que no solo es el tiempo. Por una parte, lo que acabas de decir tú, de si sigues mejorando sesión a sesión, si necesitas todavía 10 series para mejorar o 20 porque ya llevas mucha experiencia. Y también conozco gente que lleva entrenando a lo mejor 3 años y cuando hacen un remo no saben sentir el dorsal, no saben sentir que están trabajando la espalda. Eso también es importante. Hay gente que en muy poco tiempo, yo esto lo he visto trabajando en gimnasios, he visto gente que en muy poco tiempo le digo que retraiga escápulas y lo hace perfecto. Y hay gente que, por el contrario, pues a lo mejor pasa un año y no sabe hacer la retracción escapular, no sabe, me está haciendo un jalón y me pregunta, ¿con esto qué trabajo? Es el pecho, ¿no? Y yo, pues no siente el músculo que trabaja. No solo es el tiempo, también son las sensaciones que tú tienes, cómo controlas el cuerpo. Esto me pasó, mira, la semana pasada, ahora que estamos entrenando en casa, estaba haciendo aperturas con gomas, estas gomas que las pones en la puerta, que son de colores. Y yo claro, llevo ya muchos años entrenando, pues las ponía casi todas y hacía unas 15 repeticiones. Y viene mi primo y dice, bueno, que esto no es nada. Y mi primo que no entrena nada. Pues él cogió las poleas e hizo 20 repeticiones, hizo 5 más que yo. Claro, yo en ese momento no se lo dije porque no me apetecía, pero yo las hacía sintiendo el músculo, sintiendo que lo que más apretaba era el pectoral, cómo se contraía, y él lo hacía con un rebote muy rápido. Eso es experiencia, eso es dejar de ser principiante, sentir el músculo, sentir cómo trabaja, sentir que este movimiento lo hago porque es una aducción en la que trabajo el pectoral y no el hombro o no el bíceps.
Sí, es lo que tú decías, eso se gana al final es con el tiempo, con la experiencia. Y yo también creo que el principal problema es que como tendemos también estamos definiendo justamente todo esto de lo que es la experiencia. Se dice que un principiante es principiante cuando puedes progresar de sesión a sesión, y cuando deja de progresar de sesión a sesión, pues obviamente te pudiese empezar a considerar intermedio o empezar a jugar con otras variables. Pero entonces, claro, si le dices es una persona que de repente viene entrenando mal y no progresa, o de repente la alimentación no la...
Eso te iba a decir, o no descansa, o la alimentación, o tiene problemas en casa, que en el entrenamiento no es todo tan Exacto. sencillo como que una variable determina el resultado. Es más holístico, ¿no? Hay muchos factores que determinan el resultado al final.
Sí, por eso yo creo que también es tan difícil y daría como para un en vivo completo intentar, digamos, enseñar a esas personas que nos escuchan cómo identificar su nivel de entrenamiento. Porque si nos vamos a los conceptos, tiende mucho a confundir, porque muchas veces se trabaja, o muchas veces te mencionan el tiempo, lo típico de, no, que sería de 6 meses a un año, y por el otro lado, si tienen la definición de las sesiones, también tiende a confundir justamente por eso, porque si no tienes bajo control, lo que es la recuperación y el descanso, que de hecho lo hablábamos en el en vivo ayer con Ángel López, y si no tienes, por otro lado, controlado lo que es la alimentación, pues obviamente no estás progresando. Entonces, si llevas meses entrenando y no progresas, puedes pensar, no, es que ya yo no soy principiante y tengo que buscar algo más. Entonces, también yo creo que es un tema que da para mucho y creo que lo podemos tratar en...
Podremos tratarlo en otras, sí, sí.
Entonces, nada, Jonathan, ya para despedirnos, me gustaría que te tome... unos segundos. Bueno, yo invito a todos los que nos están escuchando a que te sigan, porque realmente aportas un montón a través de tus redes sociales. Te consiguen como infotrainer, ya tienes muchísimo tiempo colaborando con nosotros, tienes unos artículos súper interesantes que les recomiendo a todos que vayan y los lean en la web, porque realmente están bastante bien relacionados y con todo esto es lo que hemos hablado. Tienes uno, de hecho, cómo planificar un entrenamiento para glúteos, tienes el de cómo planificar una temporada de aumento muscular, cómo hacer una rutina abdominal, que ese artículo está brutal, y el de intensidad del entrenamiento, que también lo hemos tocado el día de hoy. Entonces, Jonathan, me gustaría que te tome unos segundos para pedir que te sigan por las redes sociales y para saber dónde te pueden encontrar y conocer todo ese conocimiento que compartes.
Gracias, David. Pues bueno, sí, por mi parte ya nada más, no creo que tenga mucho más que decir, y me podéis seguir en Infotrainer. ¿Vale? Allí intento subir contenido más o menos, pues todo lo que puedo, 2-3 veces por semana. Siempre intento subir alguna publicación, por historias intento subir algo más, para mantenernos siempre lo máximo actualizado que podamos, ¿no?
Así es, Jonathan. Bueno, darte las gracias, y no está de más nunca decirte que eres bienvenido cuando quieras, y te dejo la propuesta sobre la mesa, la de hacer un en vivo específica y únicamente para hablar de lo del nivel de experiencia y intentar guiar a esas personas que están por allí para identificar en qué nivel están, y a partir de allí también cómo orientar su entrenamiento, ¿no?
Sí, te acepto la propuesta, sí. Ahora en cuarentena se va por tiempo para hacer todas estas cosas.
Así es, Jonathan. Bueno, un abrazo y seguramente nos estamos viendo pronto por acá.
Gracias, David. Un abrazo. Chao.